queridísima Iglesia del Señor, esposa amada de nuestro Señor Jesucristo, pueblo santo de Dios, muy queridos sacerdotes concelebrantes y amigos todos. En la liturgia de las horas de esta mañana, de este primer domingo de Cuaresma, hay una frase preciosa. Dice, no, hoy es un día consagrado al Señor. Dice, no hagáis luto, ni hagáis duelo, ni ayunéis, porque es una fiesta y un día consagrado al Señor. Y me dice, pero estamos en primer domingo de Cuaresma. Sí, claro, pero eso no significa necesariamente ni hacer duelo, ni tener una conciencia, diríamos, inclinada al autoflagelo. Luego vuelvo sobre esto. Y me ha llamado la atención que el canto que habéis hecho justamente antes del Evangelio decía, lo viejo ha pasado, ¿no? Y quiero explicaros muy brevemente cómo eso precisamente es lo que dice el Evangelio cuando narra las tentaciones de Jesús. Empieza una nueva historia con Jesús, con Jesucristo. Empieza algo nuevo que no ha existido jamás en la historia humana. La historia humana es la historia de nuestras pasiones, también de la gracia de Dios que trabaja misteriosamente el corazón de los hombres. Pero esa gracia de Dios es la que ha... Tu senda, Señor, son misericordia y lealtad, hemos cantado también. O se podría traducir, a mi juicio, con más exactitud, misericordia y fidelidad. La misericordia del Señor es fiel y no ha dejado a los hombres perderse en el juego y en la trama inacabable, ¿no? como aquella túnica de la Odisea, ¿no? Tejiendo una túnica que no se acababa jamás, la túnica de Ariadna, si recuerdo bien. No, una túnica de pasiones, la historia humana, de soberbia, de avaricia, de odio, de envidias, de luchas de poder, de todo eso. Nunca ha faltado ahí la gracia de Dios. Pero esa gracia de Dios se manifiesta desde el origen, la lectura del diluvio y de cómo la alianza que Dios hace con la humanidad después del diluvio, y cómo lo seguirá recordándonos los distintos domingos de Cuaresma, que el Señor nunca retiró esa alianza, que la volvió a hacer con Moisés, que la volvió a hacer con Abraham, con Moisés, la renovó a través de los profetas, hasta que la ha cumplido en su Hijo Jesucristo. Con Jesucristo empieza una historia nueva. Empieza algo radicalmente nuevo en la historia humana. Y es la última palabra sobre la historia, ya no la tienen las pasiones humanas, se pone de manifiesto que la tiene la fidelidad, la misericordia de Dios, el amor de Dios, derramado de manera sin límites, sin bordes, de una manera mucho más derrochadora que la misma creación, ¿no? Que ha llenado el mundo de criaturas diversas y de millones y millones de cada criatura. Y si tiene razón el físico ese Hopkins, que no sé por qué le parece a eso, a él, que eso es una objeción a la existencia de Dios, pues millones de cosmos, millones de universos con millones de Big Bangs y cada uno con millones de galaxias dentro de él, pues fantástico. Si es que por muy grande que pudiera imaginarse el universo, nunca llegaría a ser más que una mota de polvo en la mano del Señor. Por muy grande que pueda ser el amor o la miseria humana, ni la miseria es capaz de agotar la misericordia de Dios, ni el amor humano con toda su belleza, en la más grande de las bellezas que uno pueda imaginar, llegan para nada a parecerse, apenas a tocar, como dice un autor cristiano antiguo, el arca que cubrió todas las montañas y que cubrió toda la tierra, no llegó a tocar las plantas del paraíso. Bueno, pues el paraíso se ha hecho presente en la tierra, y eso estaba en el Evangelio de hoy, aunque los hombres de hoy al escucharlo no nos damos cuenta. Cuando Cristo vence de las tentaciones, en el desierto, dice el evangelista San Marcos, los demás no lo dicen, pero él sí, dice, y los ángeles le servían. Cosa más curiosa. En la literatura judía del tiempo de Jesús, en la literatura de los sabios y de los rabinos judíos, cuando se describía el paraíso y se describía la vida de Adán y Eva en el paraíso, se recuerda precisamente ese hecho, que los ángeles servían a Adán y Eva. para expresar así como la dignidad humana es una dignidad que está por encima de la dignidad de los ángeles. Y eso solo se descubre a la luz de la encarnación plenamente, del todo, solo se descubre a la luz de la encarnación del Hijo de Dios que se hace hombre, que asume nuestra humanidad, que la abraza en toda su miseria, en toda su pequeñez, en toda su pobreza, en toda nuestra pobreza, nuestra miseria y nuestra pequeñez. El Señor nos ha abrazado en la Navidad, se ha hecho uno con nosotros. Nos ha dado su amor fiel, su alianza nueva y eterna que recordamos en cada Eucaristía, que nadie podrá retirar jamás, que nadie podrá quebrar de tal manera que Dios se harte de los hombres y diga, pues ya está, no quiero saber nada con vosotros, si es que no vale la pena luchar por vosotros, no. El Señor se nos ha dado de una vez para siempre, con una misericordia y con una fidelidad que son eternas. Pero vuelvo al paraíso. En los relatos judíos del paraíso, los ángeles servían a Adán y Eva. La alusión que hace tan breve el evangelista San Marcos, y fue durante 40 días tentado por Satanás, y los ángeles le servían. ¿Qué está diciendo? Jesús estaba en el desierto, es decir, fuera del paraíso, en la tierra de las zarzas y las espinas, donde fueron Adán y Eva expulsados por el pecado, en la tierra donde vivimos nosotros, la de las zarzas y las espinas. En la que siempre, por supuesto, si siempre hay, repito, indicios, signos, señales que el Señor nos hace, guiños que el Señor nos hace, si es que estamos hechos para el paraíso, si estamos hechos para el cielo. Pero el cielo, lo que nos dice el Evangelio es que el cielo en Cristo vuelve a estar presente en la tierra, presente en medio de esta carne de pecado y de este mundo de muerte, por citar dos frases de San Pablo. Presente en medio de nuestra condición mortal, de nuestra condición pecadora, de nuestra miseria humana, de la trama de las pasiones. La misericordia de Dios es como si hubiera sido un tinte que ha manchado todo un tejido. No, lo ha manchado con... Dejadme citar al profeta Isaías en un texto que se cita mucho en estos días de principio de Cuaresma. Aunque vuestros pecados fueran rojos como la grana, como nieve, brillarán. Y aunque fuesen de color escarlata, blanquearán como lana. Dios mío, es decir, el Señor, su gracia, su amor, cambia nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Cristo ha inaugurado unas categorías nuevas para toda la vida humana, para el amor humano, para las relaciones humanas, para la vida familiar, para la vida económica, para la vida política, que se nos ha olvidado desde hace mucho eso a los cristianos, y que los cristianos hemos reducido nuestra relación con Dios a los actos de culto. Dios mío, esa es parte de nuestra, esa es parte no de nuestro drama, del drama de nuestro mundo. Porque como decía también un literato católico del siglo XX, Bernanos, cuando vosotros estornudáis, es el mundo el que coge la gripe. Y no le falta razón. Quiero decir, cuando nosotros perdemos algo de sustancia cristiana en nuestras vidas, es el mundo el que paga las consecuencias. El mundo es tan inhumano y tan deshumano porque nosotros muchas veces no somos un testimonio transparente del rostro de Cristo, muchas veces. Y lo digo por mí, lo digo por todos los que formamos la Iglesia. Dios mío, el Concilio lo dijo con toda claridad, ¿no? El ateísmo no es algo que nace espontáneamente en el corazón del hombre. El ateísmo nace de que los cristianos y los creyentes no hemos ocultado, en lugar de revelar, el rostro del Dios que es amor. No. El paraíso está al alcance de nuestras manos, en medio de este mundo, de sus enfermedades, de sus fatigas, de sus dolores, de sus miserias, de sus pecados. Está cuando tenemos a Cristo y se nos da la alianza, la alianza nueva y eterna que Cristo ha establecido en la encarnación, está disponible para el cuerpo de Cristo a lo largo de toda la historia, todos los días, hasta el fin del mundo. Y muchos de nosotros recibiremos hoy al Señor. Y al recibirlo, el paraíso se siembra en nuestra carne. Porque el paraíso es Dios, no es un lugar. El paraíso es Dios, Dios se siembra en nuestra carne. Mis queridos hermanos, los ejercicios de la Cuaresma, vuelvo a lo del... No son un tiempo porque la Iglesia le gusta, qué sé yo, ponernos tristes y empezar a flagelarnos. Si la Iglesia, si la vida de la Iglesia nunca es, nunca, ni siquiera puede haber habido épocas en las que eso, los flagelos nos los da la vida. flagelarse es casi siempre, en nuestras circunstancias y en nuestro mundo, más un signo del poder del enemigo y del poder de Satanás que del poder de Dios. Lo que hace Dios es rescatarnos justamente de ese poder. De ese poder por el cual nosotros nos machacamos a nosotros mismos. Entonces las penitencias a las que nos invita la Iglesia, si os fijáis, son como ejercicios espirituales. Entendiendo por ejercicios espirituales no de nuestro espíritu, sino ejercicios en el espíritu de Dios. La cuaresma, como todos sabéis de sobra, era el tiempo en el que los candidatos que se preparaban en los primeros siglos para recibir el bautismo, la noche de Pascua, se preparaban de una manera como más intensa a la vida nueva que iban a empezar a vivir. Ellos eran paganos, venían del paganismo, y sus costumbres y sus maneras de vivir eran paganas, o habían ya empezado a cambiar y a ser cristianas, hacían un ejercicio de vivir más claramente la vida que la mañana de Pascua iban a empezar a desear vivir con todas sus fuerzas y a recibir la gracia para poder vivirla. Y el resto de la Iglesia lo que hace es unirse a esos catecúmenos que van a recibir el bautismo y hacer como renovar nuestro propio bautismo. Dicho en Román Paladino, la Iglesia nos ofrece a todos la posibilidad de renacer la mañana de Pascua, de renacer hoy. Este es el tiempo de la gracia, ahora es el día de la salvación, hoy es el día de la salvación. Y renacer hoy significa empezar a vivir esa vida nueva. Y si os fijáis, las tres prácticas de la cuaresma no son prácticas así como unas reglas, qué sé yo, como si fueran de tráfico o así, unas reglas a cumplir durante el tiempo de cuaresma. En el fondo, son tres modos de vivir que marcarían a un hijo de Dios. En primer lugar, la oración. Vivir en la relación con Dios. Vivir conscientes de que Dios está con nosotros 24 horas al día. Vivir esa relación, eso es orar. Luego eso se hace explícito. Tampoco un marido y una mujer están todo el día diciéndose te quiero. Pero se lo tienen que decir de vez en cuando, y esos momentos son los momentos de oración. Pero si se quieren de verdad, si son marido y mujer de verdad, viven el uno para el otro, viven para la familia, viven para su amor, y viven así las 24 horas al día. Eso es a lo que la Iglesia nos invita. Eso es algo bello, eso no es un sacrificio que hay que hacer en los tipos de cuaresma para que, qué sé yo, ¿no?, por el gusto de hacer cosas que son más difíciles o así. No, la oración. Pero el ayuno lo mismo. No dejar que los bienes de este mundo y las cosas de este mundo controlen nuestra vida. No dejar que las pasiones controlen nuestra vida. Aprender a ser libres. El ayuno es un pequeño gesto, como un apretón de manos o una sonrisa o un beso o una caricia. Son gestos pequeños, pero son gestos que llevan mucho dentro. El gesto del ayuno es un pequeño gesto. ¿Pero de qué se trata? No de cumplir con ese gesto. Se trata de empezar a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Que no sean nuestras pasiones, nuestra avaricia, nuestra gula, nuestro deseo de poseer a toda costa, lo que domine nuestra vida, lo que frene y disminuya nuestra libertad. Libertad gloriosa, porque es libertad de los hijos de Dios. Libertad que refleja en nosotros lo que somos imagen y semejanza de Dios. Y la limosna es la caridad. No se puede ser cristiano sin caridad. No se puede ser cristiano sin aprender, sin ejercitarse en que nuestra vida sirva para el bien de aquellos que nos rodean, para el bien de aquellos que tenemos cerca, y especialmente de aquellos que intuimos o sabemos que están más necesitados. Por lo tanto, los ejercicios de la cuaresma no son para la cuaresma, no son unas cositas para cumplir en la cuaresma. Es ejercitarse en la vida nueva de hijos de Dios, para que la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo y el don de su Espíritu nos permiten acceder y a vivir esa vida que el Señor nos permite vivir. Por lo tanto, empezar a vivir en la vida nueva. Lo viejo ha pasado, claro que ha pasado. Ha pasado porque Cristo se ha entregado a sí mismo por nosotros. Mis queridos hermanos, no hagáis duelo, ni ayunéis en ese sentido. Es un día consagrado al Señor. El Señor nos invita a vivir su vida nueva. Acojamos, dejémonos abrazar por Él. Acojamos esa vida que Él nos ofrece, que Él nos da y que nos da gratis, porque en ella nos encontramos a nosotros mismos, encontramos nuestra felicidad y nuestra plenitud. Felicidad y plenitud que tienen menos que ver con una cosa sentimental o gustosa o así, cuanto con vivir en la verdad de lo que somos. Y la verdad de lo que somos es imagen y semejanza del Dios que es amor. Que el Señor nos conceda la gracia de vivir bien nuestra cuaresma.